COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25 de la tarde, muy buenas, bienvenidos a Deportes COPE Asturias, te habla Pablo Acebo con Dani Berrocal en el control de sonido. Es miércoles 17 de agosto 2022 y estamos en la Cañada Real Molinón. Estamos de forma excepcional un miércoles, sabéis que solemos venir los martes al tertulión del Sporting, pero por motivos de programación, cosas de la radio, cosas del directo, hoy estamos aquí, en este miércoles, en la Cañada Real Molinón, encantados de la vida, en un día que está cubierto, en Asturias en general y en Gijón en particular, cae lluvia de vez en cuando, pero en una semana donde sigue la feria activa, donde el Sporting juega su primer partido en casa de la temporada 22-23, donde están pasando muchísimas cosas en el Sporting y en Gijón en general, a tres días de ese debut. Así que vamos a ver cómo está la Cañada Real Molinón, porque van a pasar cosas, van a pasar cositas, como dice Rubén Martín, en la Cañada Real Molinón, seguro el sábado para ese partido contra la Andorra. Berna Alonso, el jefe del Chigre, hola Berna, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
¿Ya lo tenéis todo preparado? ¿Los barriles de cerveza, todo el tema preparado?
Hasta sombreros mexicanos vamos a llevar también tenéis, el sábado, ¿no? Si hace falta, sí, sí, con tal de que compitamos y la temporada sea buena.
Es que se espera un entradón, ¿eh?
Sí, yo hablábamos antes aquí fuera de micro, ¿no? Sí. A ver si se toca los 20, ¿no? Que hace tiempo que no estamos en las cifras, yo creo que antes de la pandemia, ¿no? Para estar en los 20, sí, 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 ahí vamos a estar.
O sea, que todo preparado ya, los sombreros mexicanos, sí, la cerveza, todo.
Nos falla un poco que, ya hablábamos antes, una más de la alcaldesa de Gijón, del equipo de gobierno. No sé si recordará la gente que nos escucha que nos prometieron a la zona del Molinón unos paneles para indicar que el parking se cerraba para los partidos de
fútbol. Hombre,
claro,
lo contamos, lo adelantamos aquí,
sí,
en COPE.
Sí, me acuerdo que lo hablamos aquí. Bueno, sí, pues esos paneles que evitaba 24 horas de más en el cierre del parking, nos los vamos a dejar, no sé en dónde, porque aquí no los han puesto. Empieza la liga este fin de semana y una vez más nos van a cerrar el parking el viernes. El viernes, siendo el partido el sábado. Algo que solo la alcaldesa puede explicar, ¿no?
Que habíais pedido, Berna, creo que eran 48 horas antes.
No, 24, es aumentarlo, el día del partido. 24. Ahora mismo lo que va a pasar aquí en plena feria de muestras de Gijón, sí, es que este viernes no hay parking en medio Molinón.
Claro.
Una cosa que, bueno, pues que es de, no sé, cuando el partido es el sábado a las 5:30.
Y que os prometieron que iba a cambiar.
Que iba a cambiar, porque está en un pleno votado con mayoría absoluta. Es decir, no es ni un capricho de ninguna empresa del Molinón. Es una cosa que se llevó al ayuntamiento y se votó y se aprobó.
Pues va a seguir igual.
Pues va a seguir igual, sí, va a seguir igual.
Por lo menos este partido.
La gente que venga a la feria de muestras, los turistas que tanto se le llena la boca a la alcaldesa, pues que aparquen en Oviedo si quiere, porque aquí no van a aparcar.
Pues vaya tela. Sí. Porque sí, esa promesa estaba. A ver si para el próximo partido, porque el Sporting vuelve a jugar en casa la semana que viene, a ver si se arregla.
A ver si en una semana ponen los carteles que llevan 7 meses para poner.
Así estamos. Berna Alonso, muchas gracias.
Abrazo.
A pesar de todo, la Cañada va a estar ahí al pie del cañón. Y nosotros también contando, por supuesto, lo que va a pasar el sábado contra el Andorra. Ahora, mensaje de la Cañada y seguimos.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Vamos a presentar al equipazo de comentaristas para el tertulión del Sporting de hoy. Está Tati Alcalde, exjugador del Sporting. Hola Tati, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Cómo fue el verano?
Bien.
Bien, ¿no?
Bien, sí, muy bien. Sí.
¿Verano bien?
Estando bien de cualquier manera, como decía.
Exactamente, exactamente. Te veo bien, te veo en forma. El verano no pasa por ti.
Con BH.
Porque hay algunos que suben 3 o 4 kilos.
Los 58 siguen ahí, ¿eh?
Ah, Tati. Tati baja. Tati adelgaza en verano. Tati, sí, Tati es así. Está Fran Sánchez. Hola, Fran, muy buenas.
Muy buenas.
Es el entrenador de baloncesto que más sabe de fútbol en Gijón. Y aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, la verdad que también. Pasando ya el verano, ya casi acabando después de los fuegos en Gijón. Yo creo que es el pistoletazo ya final en Asturias, sí, pero bueno. Pero bien, bien.
En Gijón después de los fuegos, ¿no? Ya empieza la cosa.
Sí, hay una caída ahora. Bueno, ahora
la feria mantiene.
Esta semana hasta el domingo con la feria, pero sí, sí, pero después, no te digo desierto, pero casi casi.
Y está Dani Souto de la Voz de Asturias. Hola Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas, Pablo.
¿Qué tal?
Bien, verano tranquilo en Gijón, ¿no? En el entorno
Hombre,
del
tranquilo,
Sporting.
Tranquilo.
Creo que no ha habido grandes novedades. Ya. He tenido que pensar mucho las noticias. No sé, no me esperaba un verano tan tranquilo, la verdad.
Lo están petando. En la Voz de Asturias, Dani Souto y Vigil en Twitch, que ya os veo yo con muchísimas visualizaciones y petándolo maravillosamente.
Bueno, ahí sí. Lo pone fácil el Sporting, creo, con tanta actualidad.
Sí, porque tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas. Vamos a hablar de muchas cosas, ¿eh? De Villalba, de Gaspar Campos, de premios a la fidelidad al abonado del Sporting. Muchas cosas. Radio apasionante, 3:30 en directo desde la Cañada Real Molinón.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y media en directo, Deportes COPE Asturias. Gracias a todos por estar aquí. Hay mucha gente hoy, expectación hoy, aquí en la Cañada Real Molinón, porque llueve a ratos en Gijón, entonces la gente pues se atecha y está comiendo. Mucha gente dentro. Tenéis el vídeo en nuestro Twitter de cómo está hoy la Cañada Real Molinón. Y nosotros aquí haciendo radio en directo, en plena feria de muestras de Gijón y a tres días de que debute el Sporting en el Molinón, en casa, en ese partido contra el Andorra en esta temporada 22-23. Noticias. Fran Villalba cedido al Málaga. El Málaga paga por la cesión 150.000 euros y hay opción de compra obligatoria si el Málaga sube a primera. Así se presentaba Villalba en la Rosaleda.
Hostia, sí que tiene magia este sitio. Malaguistas, ya estoy aquí.
Malaguistas, ya estoy aquí, dice Fran Villalba. No hay cláusula del miedo en el acuerdo de cesión, es una de las noticias. Por lo tanto, Villalba va a poder jugar contra el Sporting el día 29 de enero, el fin de semana del 29 de enero, podría jugar Villalba en el Molinón. Así que vamos a ver también cuál es ese recibimiento, porque ha sido sin duda el culebrón del verano, el de Fran Villalba. Más noticias. Gaspar Campos se va cedido al Burgos. El Pitu no le veía bien mentalmente, lo dijo el viernes en rueda de prensa, lo han hablado con el jugador, club y jugador estaban de acuerdo, así que han llegado al acuerdo de salir. Va rumbo al Burgos Gaspar Campos, que va a jugar cedido en el plantío esta temporada. Además, si sueles ir al Molinón, va a haber ventajas para ti por lealtad. Ayer salieron a la venta las entradas para el partido contra la Andorra y son 25 euros en la tribuna este, que es bastante barato para lo que es la tribuna este habitualmente en el Molinón. Bueno, pues el Sporting tiene un programa de lealtad que va a premiar a los que más vayan al Molinón. Y tienen también, bueno, pues experiencias diferentes, dicen, para todos aquellos que se abonen a la grada esta. Está buscando el Sporting abonos ahí, en esa zona. Más cosas. Ayer Alejandro Irarragorri posó con la camiseta del Sporting junto a varios amigos en México. Además había como, yo qué sé, podían ser 20 amigos, bueno, todos con la camiseta del Sporting. Bueno, pues uno de esos amigos es Ricardo Salinas. ¿Quién es Ricardo Salinas? Pues es uno de los tipos más ricos, no solo de México, sino que del mundo. Y este hombre, pues estuvieron ahí bromeando por las redes sociales y decía Ricardo Salinas, qué bien quedaría un nombre de nuestras empresas ahí en la playera que ellos dicen del Sporting, en la camiseta del Sporting. Bueno, pues ahí estuvieron bromeando sobre una de las empresas de Ricardo Salinas para ser un nuevo patrocinador del Sporting. Estas cosas yo creo que siempre se tiran con objetivo, no tiran las cosas por tirarlas. Así que vamos a ver lo que pasa de cara a la próxima temporada. Este hombre, insisto, uno de los más ricos del mundo y que está detrás también del grupo Orlegui. En el Oviedo la actualidad pasa por Kova Coindredi, mediocentro del Valencia, que está muy cerca de llegar al Oviedo. Hay acuerdo entre clubes, el jugador prefiere el Oviedo, tiene varias ofertas, pero prefiere el Tartiere, mediocentro, 20 años. Mañana hablaremos de Kova Coindredi en el programa, porque es un perfil de futbolista que va a ser muy importante para el Real Oviedo esta temporada. Y Pablo Carreño, eliminado del Masters 1000 de Cincinnati en primera ronda contra el serbio Kecmanovic, lo ha abordado en Montreal y ese esfuerzo lo ha pagado en Cincinnati. Queda eliminado Pablo Carreño, que ya tiene las miras en el US Open. Y la última hora del Sporting es Johnny, que tiene un problema muscular en el muslo izquierdo, por lo tanto va a ser baja, pendiente de evolución. Es una noticia de última hora en el Sporting. Johnny, que seguramente va a necesitar una pretemporada aparte para mejorar su estado físico, bueno, pues tiene molestias ahí en ese muslo izquierdo que no le van a permitir estar ante el Andorra. Vamos a ver cuánto tiempo de baja tiene Johnny. La actualidad, la última hora del Sporting con Asprusa, que es tu constructora de confianza desde 1988.
Asprusa presenta su nuevo edificio en Gijón, edificio Reconquista 23, junto al Colegio de los Jesuitas, a 5 minutos del centro. Excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, muy bien orientadas, calificación energética A, con terrazas y posibilidad de plaza de garaje y trastero. Edificio Reconquista 23, de Asprusa. Haz tu reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Aquí estamos, en la Cañada Real Molinón, haciendo radio en directo, cadena COPE con el tertulión del Sporting, que va a ir hasta las 4 de la tarde. Está Tati, está Dani Souto, está Fran Sánchez. El Sporting se ha entrenado hoy en el Molinón, a tres días de esa segunda jornada de liga, que va a ser la primera en el Molinón, el estreno en el Molinón, con un ambientazo seguramente es lo que se espera. La gente tiene unas ganas tremendas de ver a su equipo en casa, y con todos disponibles, salvo lo que acabamos de contar de Johnny, el resto todos disponibles para Velardo. Está Aitor, ya recuperado, Cristian Rivera también, que nos tuvieron en la primera jornada, todos ya disponibles. En la sesión estuvieron los canteranos Juan Aspra y Diego Sánchez, que ahí están con el tema del lateral izquierdo. Vamos a ver cómo arregla eso, porque ahora mismo no hay lateral izquierdo suplente en el Sporting a priori por planificación. Puede jugar ahí Paul Valentín, que lo venimos contando. Diego Sánchez está ganando la primera partida, la ganó sobre Argüelles y Juan Aspra en la primera jornada. Vamos a ver qué pasa en esta segunda. Y luego ha estado Peter, el portero del filial, también como tercer portero, porque Cristian Joel también está al caer su salida del Sporting. Y luego, delantero que ha llegado del Mirandés B, que fue del Llanes, Ariel Herrero, que llega para el Sporting B. Os pregunto por las sensaciones que tuvisteis contra el Mirandés el otro día. ¿Qué nota le ponéis al equipo contra el Mirandés? Era el primer día, era el estreno. ¿Qué nota le ponéis, Fran?
Yo creo que le podemos poner un 6, una primera parte que no... Que fuimos, bueno, flojos no. Yo creo que el Mirandés sorprendió al Sporting y fue superior, y una segunda parte en la cual el Sporting pudo haber ganado bien el partido. Pero bueno, jugando, date cuenta que juega en ese partido Gaspi, que sale a la semana siguiente cedido, juega también Nacho, que parece que está en rampa de salida, que dice que el equipo todavía no estaba en opciones de poder disputar al 100%, y yo creo que, bueno, lo que sí se reconoció fue que el equipo ya es un equipo solvente, serio, y que va a saber a lo que va a jugar, después nos podrá gustar más o menos, pero que tiene claras las ideas desde el primer minuto.
Un 6 para Fran Sánchez. Tati.
Yo le doy un aprobado. Un aprobado puede ser un 5 o un 5 o un 6.
¿Pero ramplón o sobrado?
No. No, aprobó bien. Es decir, es el primer partido de liga, falta mucha preparación todavía. Creo que el Pitro Abelardo tiene todavía mucho que trabajar con esa plantilla. Y bueno, si consideramos los primeros 45 minutos donde el Mirandés... las baterías las tenía cargadas, te presionó muy arriba, fue muy intenso en los duelos individuales y te complicó la vida. En la segunda parte le pasó factura, y el hecho de que nosotros saquemos pecho en la segunda parte en esas condiciones, pues bueno, te hace pensar que si hubiesen mantenido el mismo nivel físico el Mirandés, pues a lo mejor no hubiese sido el balance tan favorable al Sporting. Por eso yo le doy un aprobado.
Un 6 y un 6. Tati un 6, Fran un 6. Anotaos. Dani Souto.
Yo sigo más o menos la misma línea, por no repetirme voy a dar un 5.5, porque más de un 6 creo que considero que no lo daría. Posiblemente este partido, si lo valoráramos en febrero o marzo, no lo aprobaría, pero siendo el primero, teniendo en cuenta el contexto, ver cómo se encajan las piezas, ver cómo está de rodado el equipo, sobre todo lo que ya mencionaban, ¿no? Esa primera parte de cómo te sorprende el Mirandés, que yo creo que fue más mérito de ellos que de mérito del Sporting. Se junta un poco todo, y es verdad que la segunda parte mejoras lo suficiente como para poder haberte llevado el partido. Marcas un gol que te anulan por un fuerajuego ínfimo que todavía no sabemos si era o no. Entonces me voy con buenas sensaciones al final. Me dejó buen sabor de boca esa segunda parte, y creo que hay mimbres por lo menos para ver ese equipo de Abelardo que sea competitivo, que es lo que buscamos un poco todos.
Yo creo que la mejora de la segunda parte viene en lo físico, ¿eh? Estoy un poco con lo que comentaba Tati, y ya no tanto por... mérito del Sporting, que yo creo que está bien físicamente, pero sobre todo de mérito del Mirandés, porque había 5 tíos o 6 con rampas al final del partido, los últimos 10 minutos. Yo creo que ahí el Sporting se le queda corto el partido, porque si dura un poco más, lo gana. Bueno, marca Otero que se lo anulan, pero yo creo que el Sporting llegó mucho mejor físicamente al tramo final que el Mirandés.
Sí, yo creo que incluso, yo creo, lo escuché también en la televisión, los propios comentaristas decían que había varios jugadores, tampoco sigo la actualidad del Mirandés, pero varios jugadores que apenas llevaban 4 o 5 entrenamientos, poco, sí, y habían sido titulares, o los que habían venido cedidos de Real Sociedad, de algún equipo más por ahí. Con lo cual, bueno, se les notó que a partir del minuto, no sé, 50-60 no iban, y el Sporting, sin hacer nada del otro mundo, echó totalmente al Mirandés en su campo. Con lo cual, bueno, yo creo que eso también hay que ser positivos en que el Sporting está bien en eso. Con lo cual, bueno, hay que ver también el vaso por lo menos medio lleno.
Es difícil sacar conclusiones de todas formas un primer día, ¿no?
Sí.
Es muy complicado, porque seguramente lo que veamos dentro de un mes para todos va a ser tremendamente diferente.
Aparte, yo creo que el tema físico va a ser muy importante esta temporada en el Sporting. Habrá que ver la profundidad de plantilla. Todavía no se ha cerrado el mercado, pero a mí de momento me da la sensación de que es una plantilla corta. Es verdad que faltan 2 refuerzos, que lo dice el Pitu, por activa y por pasiva. Posiblemente debería hacer falta alguno más para tener una plantilla de verdad amplia para toda la temporada de segunda división, que es muy larga. Pero sobre todo eso, porque yo creo que, aparte de ser competitivo, como decía, creo que el plano físico va a ser muy importante en el Sporting. La entrada de Zarfino en la segunda parte no me parece casualidad, que además el equipo mejore ahí. Y como decía Tati, se perdieron muchos duelos, hubo muchos balones divididos que no se ganaron en la primera parte, y en la segunda con el uruguayo cambió un poco la cosa, y creo que por ahí también puede pasar una de las claves de que el Sporting empiece a carburar en estos primeros partidos.
¿Zarfino, Tati? Sí, clave, yo, una de las claves.
Yo es un jugador que a mí me satisface mucho, me llena su juego. De hecho, en pretemporada creo que con él en el campo el equipo gana en cuanto a solidez. Ten en cuenta que la premisa para Velardo es portería cero. O sea, el equipo defensivamente no va a sufrir, pero tiene que resolver esos problemas en los que te va a poner el equipo contrario. Y él crece desde atrás. Si tú tienes una defensa sólida y un centrocampo sólido, además es un sistema claro de un 4-4-2, donde juegan dos líneas muy juntas, donde todo el mundo solapa errores, donde las coberturas son cercanas, donde tú defensivamente tu portería la tienes bien guardada, él es sabedor, y además el fútbol y la historia del fútbol lo demuestra, que tú dos, tres ocasiones las vas a tener a lo largo de todo el partido. ¿Qué sucede? Que a lo mejor hay que tratar de repartir un poco más la capacidad realizadora del equipo. Es decir, Yuka, todos sabemos cómo es. Puede haber un partido que te haga dos, pero necesita cuatro para hacerte uno. Y si tiene dos, a lo mejor no te hace ninguna. Entonces, tratar de repartir un poco más esas posibilidades de gol para tratar... En segunda línea, los jugadores tienen que llegar, tienen que ser muy realizadores. Porque si no, yo creo que vamos a pecar de no a lo mejor mandar demasiado en los partidos, no disfrutar a lo mejor demasiadas ocasiones, pero las que tengas tratar de lograrlas.
Es una opción. Yo ahora con lo del delantero lo está buscando el Sporting, ya lo sabéis. Ahí el señalado sería Víctor Campuzano. Si se quiere quedar o no tiene ofertas, pues se quedará, ya lo dijo Abelardo, pero en principio no contará con minutos una vez llegue el delantero. Sobre el mediocentro, que quiero insistir, si entra Zarfino, ¿quién sale? Porque Abelardo juega con dos. El otro día señaló a Pedro a los 45 minutos que estaba haciendo un partido impropio de Pedro Díaz. Pero en condiciones normales, ¿a quién veis acompañando a Zarfino?
A ver, yo pienso que el uruguayo no tiene demasiada llegada. Sí le hemos visto hacer un gol muy precioso en pretemporada, pero no...
Marca goles el uruguayo,
sí,
¿eh?
Sí, ¿Tati? Sí, marca goles, pero yo creo que tiene más, o sea, tiene más valor para el equipo, siendo un poco conservador en cuanto a su posición, porque es un jugador de mucha experiencia, es un jugador que los duelos individuales los maneja muy bien, y es un jugador que en un momento determinado, en caso de duda, te deja el recao. O sea, él maneja muy bien esa situación y puede arropar muchísimo a los centrales. Si lo obligamos a lo mejor a que te dé eso defensivamente y que encima te acompañe en las jugadas en ataque y te llegue y te pise el borde del área y te pueda acabar en un momento determinado las acciones de gol, igual le faltan pilas, no lo sé, ¿eh? Es mucha exigencia para un jugador. En este caso Pedro Díaz para mí tiene más llegada, es un jugador Pedro Díaz que, a ver, el partido de este fin de semana pasado no es habitual en Pedro Díaz.
Para nada.
O sea, en los primeros 45 minutos, o sea, perdió prácticamente todos los balones. Entonces, no es muy habitual en él. Pero tiene llegada. Acompaña bien el equipo en ataque, tiene buena pegada.
Es decir, que tú a Pedro no lo soltarías.
Yo no.
Pedro titular.
No, y vamos, sería injusto si después de todo lo que nos dio Pedro, por el partido del otro día contra el Mirandés, le pusiera la cruz día. No sería justo absolutamente para nada. Y si juega, por ejemplo, Zarfino y José Grajera, quizás son dos jugadores con perfiles muy parecidos. Y si juega Cristian Rivera a lo mejor con Zarfino sí tendría que Zarfino ser el que jugase por delante de Cristian Rivera.
Zarfino.
Sí, es verdad que físicamente no te da, ¿eh? No te da llegada para volver.
Souto y Fran, ¿qué pensáis?
Yo estoy en esa línea de que el que más se le parece, entre comillas, siendo bastante diferente, es Pedro. Entonces, si lo tengo que juntar con alguien, no sería con Pedro, y sería con alguien que tenga, primero, esa capacidad para ser un poco el ancla, de darle libertad y vuelo a Zarfino, porque me parece que Zarfino puede ser clave, sobre todo en la presión. Ya lo hemos visto en pretemporada, ese gol que mencionaba Tati viene de una presión alta que recupera el propio Zarfino, hace una pared con Yuka y acaba él. Me parece que es un futbolista que con esa agresividad que tiene en la presión es muy aprovechable si Abelardo quiere robar balones arriba, que es lo que de momento ha demostrado en la pretemporada, y creo que por ahí pasan sus intenciones. Entonces necesita alguien que sepa guardarle un poco la espalda, y como tampoco le veo una sensibilidad muy grande para organizar el juego, necesita también alguien que sepa manejar eso, y yo creo que el que junta las dos cosas es Rivera. O sea, si tiene que jugar alguien al lado de Zarfino, yo veo antes a Rivera que a Grajera.
Pues yo creo que el medio del campo del Sporting junto con la portería, para mí es lo que mejor está cubierto. Tienes dos porteros de garantía, ¿vale? Tienes cuatro mediocentros, que no son muchos, pero para la situación en la que juega el Pitu, con dos realmente en esa situación, doblas la posición, con lo cual es ideal. Y yo creo que Abelardo es un entrenador que, aun manteniendo el mismo sistema, el fútbol que hace el Sporting, al menos estoy retrotrayéndome al año del ascenso, no era el mismo fuera de casa que en casa. En casa éramos mucho más verticales que fuera de casa, con lo cual yo creo que va a ser una posición que va a ser complicado saber quién va a jugar, porque yo creo que lo va a determinar mucho el rival, pero sobre todo si jugamos en casa o fuera. No sé cuál va a ser, pero yo creo que va a cambiar bastante en esa situación, porque además es que yo creo que tiene mimbres para poder hacerlo, y sería absurdo dejar en el ostracismo a Cristian Rivera y a Pedro, por decir dos, y que jueguen los otros dos cuando tienes cuatro jugadores que, con sus características, para mí pueden ser titulares cualquiera de los cuatro.
Sí, sí. Es más, yo creo que para este fin de semana no me espero grandes cambios, porque al final la línea defensiva es un poco la que es. La portería, bueno, ha decidido que juegue Mariño. Me sorprendería que cambiara de portero, que hiciera este tipo de cosas. Pero en la parte de arriba quizás pueda mover a Cristo, no lo sé, dependiendo de cómo lo haya visto en Miranda. Pero yo creo que el cambio que pueda haber seguramente sea en el centro del campo. Ahí sí que me espero alguna novedad este fin de semana.
¿Qué os parece la salida de Villalba?
¿Salida?
De Villalba, Fran Villalba.
Joder. Podríamos tirar aquí, seguro que hay más de lo que sabemos. Puede haber cierta razón por todos los lados, en el fondo, pero evidentemente en las formas yo aplaudo al Real Sporting de Gijón. Por primera vez desde hace mucho tiempo hemos sido serios y contundentes. Primero con la compra, después con la parada de esa compra, con la vuelta a ejercer la compra, con el contrato y sobre todo ahora última hora. No quieres entrenar, te vas a ir. Y yo creo que Abelardo fue contundente en las declaraciones que hizo. Yo creo que ya lo tenía claro que estaba hecho. Si no era el Málaga, sería el Eibar o cualquier otro. Y yo creo que el club ha actuado como tiene que actuar un club en estos casos. Y yo creo que el jugador, suponiendo incluso que tiene razón en todo, sus formas no son las de ningún profesional, y menos la de estar todo el día diciendo me duele, no puedo entrenar, cosa que yo creo que también está hablada con el club. No entrenes y ya está, y se dice que estás lesionado, porque evidentemente ayer ya entrenó con el Málaga, con lo cual no creo que le pase como la sidra, que al pasar el puerto, en este caso, este mejora en vez de empeorar como la sidra.
¿Tati?
No, a ver, sin entrar en valoraciones, de cuáles son los motivos que forzaron a uno y a otro, pero hay una cosa muy clara: si no vas a estar implicado, no puedes estar aquí. O sea, si no estás implicado con los intereses y con los objetivos del equipo, no puedes estar aquí. Y ahí Abelardo para mí estuvo chapo.
¿Dani?
Sí, yo creo que el club también actúa bien. O sea, al final las formas no son adecuadas. El futbolista, creo que el entorno no le ha ayudado nada, y con el entorno incluyo desde su entorno más cercano a los propios representantes. Creo que no se ha gestionado nada bien la situación. Creo que había una oportunidad este verano de poder reconducir las cosas, ya que había un cambio de propiedad, había un cambio de gente que estaba al frente de la situación deportiva. No ha habido voluntad, esto que tanto habla ahora Orlegui, ¿no?, de las voluntades. No creo que haya habido voluntad, y por eso pues creo que se quería intentar, porque al principio de la pretemporada empezó, pero no tardaron ya en dar un paso a un lado, y creo que para su propia imagen, que poco le debe importar, sinceramente, viendo las actuaciones que tiene públicamente, yo creo que este tema de estar apartado durante mes y pico sin entrenar por un dolor, y no sé, yo la verdad que no me ha gustado nada cómo se ha llevado la situación, y por eso creo que el club hace lo correcto. Lo único, que perdemos a un jugador que sí que es verdad que tenía un talento aprovechable en segunda división, pero que, si, como dice Tati, no está implicado, al Pitu no le va a servir de nada.
A mí lo que me parece un antes y un después es la gestión de la salida del futbolista por parte del club. Es decir, es un antes y un después la gestión de Gerardo García con esta situación. Un futbolista que era un descarte en el Sporting prácticamente, bueno, sin prácticamente, era un futbolista que le estaban buscando salida. Le han sacado dinero por la cesión, la ficha íntegra y una opción de recompra de 1.2 millones si el Málaga sube. Es decir, yo creo que la operación, para ser un descarte, es buenísima.
No, a mí me parece tremendo. Es que esto hace un año, hubiera salido gratis, hubiéramos pagado la mitad de la ficha y encima nos hubieran emplumado a un catarí que te vi y hubiéramos funcionado como marqueses. Es que esto es un hecho, quiero decirte. Y no es que ahora Orlegui sea la hostia de lo anterior. No, no. Es que es un hecho. O sea, tal como se ha consumado este, yo creo que lo que hablábamos antes fuera de micro, el Sporting con Villava, el próximo año, pase lo que pase, comienza a ganar dinero. De un jugador que no quiere estar aquí, que no te va a valer ni económica ni deportivamente, va a pasar que dentro de un año empiezas a generar dinero a mayores cuando ahora no te está costando, además, ¿eh? Ya no te está costando, pero encima vas a generar un dinero con alguien que es deportivamente cero para ti.
Y ahora con esta situación, Villalba fuera, Nacho, Campuzano, que no cuentan, antes hablaba Dani de plantilla corta, ¿cuántos fichajes creéis que necesita el Sporting? Central y delantero se están buscando, pero ¿creéis que se necesita más o no? Dani, por alusiones.
Depende de esas salidas. Es que si Nacho y Campuzano se quedan, al final tienes un quinto centrocampista. Estábamos hablando antes de que con cuatro estaba bien la cosa. Tienes a un quinto que te sirve como comodín, que es verdad que Nacho no ha rendido en estos últimos años, eso es una obviedad, por algo se le busca una salida. Pero bueno, tienes a un quinto más, pues oye, nunca está de más y no creo que haga falta más ahí. Si Campuzano se queda, pues más de lo mismo. Traes a ese delantero que sí que estamos demandando, tienes a cuatro. Cuatro para una posición en la que a veces van a jugar dos, a veces va a jugar uno, me parece que también estás bien cubierto. Entonces, si no hay salidas, yo daría por bueno tener ese central y ese delantero, apostar todo lo que tienes a esas dos posiciones.
Y si no cuatro,
y si no,
¿no?
Cuatro, seguramente,
dos,
claro.
Dos más dos.
Un delantero más seguro y por la salida de Nacho, posiblemente otro centrocampista, sí.
Uh-huh. Yo, un 9 y un enganche. Me da la sensación que necesitamos a un jugador que pueda sustituir en un momento determinado a Cristo, que es hoy por hoy el jugador que a lo mejor tiene más ese perfil. Keipo creo que es un jugador que podría jugar perfectamente en esa posición. Le falta madurez y a lo mejor y oficio, necesitaría minutos y paciencia. Abelardo se lo puede dar, es un entrenador valiente en esos aspectos. Pero echaría en falta que si no tienes ese jugador de enganche, esa segunda punta en un momento determinado, quizás no obligue tanto a Yuka a que se desplace a las zonas, a que esté más en esa zona donde realmente él puede ser letal. Nos costaría en fases del partido a lo mejor el llegar con claridad.
O sea, 9 y enganche, sin central.
Sí, yo central a lo mejor. Tienes a Jordi Pola, hay que ser valiente. Tienes que, joder, la gente de la casa hay que empezar también a apostar por ella.
Y yo abro paraguas. Porque me va a caer ahora. Para ese enganche. Sustituto de Risto, de Cristo, nos hubiera valido por fin Pablo Pérez para jugar en esa media punta.
Bueno.
Mira lo que te cuento, mira, cómo están aquí.
Hay alguno echándose las manos.
Yo lo hubiera dejado, fíjate bien lo que te digo. No vas a poder fichar a alguien de, top, o no vas a poder fichar un titular, ya lo tienes, No creo que hubiera venido mal y que por primera vez, o por segunda casi, jugara en su posición Pablo, y sería un hombre de la casa.
Para ti el titular es Cristo.
Bueno, entre él y Pablo, si estuviera Pablo, imagínate, pues yo creo que sí, claro.
Pero por ejemplo, ante el partido de Mirandés, de Cristo, que en los primeros 45 minutos, la verdad que no aportó.
No se le vio.
No aportó al
ni a
equipo,
él ni a casi
lo que,
nadie.
Lo que se le pide
justos,
que aporte. Sí. Y decides retirarlo del terreno de juego si no tienes a Nacho, un jugador con momento determinado, te puede hacer esas funciones, que tampoco es específicamente la suya. ¿Realmente a quién tienes?
No, es Campuzano. Es el otro que Víctor se asimila Campuzano, a que bueno, pueda
tampoco,
estar ahí.
Tampoco
¿eh?
Cuentes con Víctor Campuzano, porque claro. yo no cuento ni en estos momentos ni con Nacho,
claro.
ni con Víctor Campuzano.
No, basándonos en la plantilla, me refiero. Claro. ¿No? Que sería...
Hombre, si se quedan tienes que contar con ellos, Tati.
Pues Nacho jugó el otro día.
El otro día jugó, efectivamente.
Van a tener que jugar si se quedan.
Tienes que contar con ellos si se quedan.
Porque es el complemento a lo que hay, ¿no? Evidentemente, si están.
Yo creo que el Sporting, si firma un central y firma un delantero, le queda una plantilla maja con lo que tiene. Pero sí estoy de acuerdo con Souto que si salen Campuzano y Nacho, es que te quedan 19 jugadores. Es decir, una plantilla de 19 jugadores, una plantilla muy corta, ¿eh? Oye, que luego tienes. Que quieres tirar de Keipo, que la apuesta es Somolinos, Jordi Pola, perfecto. Pero vamos a estar de acuerdo que esa es la apuesta y esa apuesta tiene un riesgo. Ojo, tiene un riesgo yo creo, para lo que es el rendimiento inmediato, sí, no para el rendimiento futuro. Para el rendimiento futuro hasta te puede venir muy bien, pero también hay que explicarle a la gente entonces el proyecto que tiene el Sporting entre manos.
Sí, sí, mira, si me parece corta, yo no estoy de acuerdo con Tati en el tema del central. Yo, por ejemplo...
Yo
sí
tampoco, yo firmaría uno más.
Más que nada porque al final los centrales es una de las posiciones que más bajas suelen sufrir durante la temporada, ya sea por lesiones o por sanciones, porque al final son los jugadores más tarjeteados del equipo. Teniendo Izquierdoz, que ya se llevó una amarilla en Miranda, y Insúa, que también conocemos un poco historial de lesiones, que puede tener algún problema, tener un cuarto central de la cantera me parece, te lo firmo ahora mismo, sí, tener el tercero y el cuarto sin experiencia en segunda división.
Bueno, pero Paul Valentín te puede jugar en un momento determinado ahí.
¿De central?
Quizás, a lo mejor, no lo sé. Nunca lo vi jugar.
¿De lateral izquierdo seguro?
De lateral izquierdo fijo.
Que ahí cuenta el Sporting.
De lateral izquierdo, lateral derecho también, y en un momento puntual... Ahora, si vamos a pensar en una ausencia de larga duración, con una no un partido, un partido en un momento determinado te lo puede resolver, bueno, prácticamente
jera,
cualquiera.
Si hace falta.
Te lo puede resolver prácticamente cualquiera. Estamos pensando a lo mejor en una baja de larga duración y sustituirlo por otro central de garantía, pues a lo mejor sí, tienes que traer a otro central. Pero si no...
Y luego las bandas, ¿eh? Que las bandas... Vamos a ver, Otero, el otro día estuvo muy bien en la segunda parte, físicamente estaba como un avión. Y yo tengo dudas ahí, porque tengo dudas de Johnny, cuándo va a volver a ser Johnny, si alguna vez lo vuelve a ser el gran Johnny, pero por lo menos un buen Johnny. Yo creo que un buen Johnny sí lo podemos ver en el Sporting, pero claro, igual en noviembre podemos ver a un buen Johnny o vamos a ver dentro de cuánto. Aitor sigue siendo una incógnita. Keipo es un chaval que acaba de romper. Las bandas también son, bueno, son una incógnita, pero están
Aitor,
cerradas.
Por ejemplo, yo creo que no. Bueno, a mí Aitor, que me parece un jugador muy aprovechable, que... A mí hay una cosa que me gusta mucho de Aitor, a la par que me desespera, pero es un tío que siempre asume, nunca se esconde en un partido, ya puede pegarle 200 veces fuera al balón, que la 201 la vuelve a tirar. O sea, a mí eso me encanta de Aitor, y yo creo que con este sistema, con esta forma de jugar, Aitor va a ser un jugador que puede dar un paso adelante más que con por ejemplo con Gallego, tal, que era otro tipo de juego que a él no le venía bien.
Que ya no estuvo mal el año pasado, Aitor,
que
no, ¿eh?
Por eso te
no
digo, yo creo que bueno, pues,
dentro del tono general no estuvo mal.
Está un poco olvidado, está un poco, bueno, yo creo que igual fue el mejor en cuanto al cómputo, en cuanto al cómputo,
Vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos a la Cañada Real Molina.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Seguimos en la Cañada Real Molinón, ya nos queda poquito para las 4 de la tarde. El sábado, 5:30, Andorra. La Andorra ya le dio un susto al Oviedo, así que viene el Sporting ya curado de espanto, Tati.
Es un partido con morbo.
Bien avisado.
Sí, sí, después de lo que le armó al vecino.
Pero le viene bien el juego de la Andorra al Pitu, me da a mí la sensación.
Yo no sé si le viene bien o lo viene mal, eso lo vamos a saber después del
yo
partido.
Yo creo que le viene bien,
cuando
yo me mojo.
Finalice.
Yo me mojo.
Pero,
piensas,
pero te digo una cosa, viene de tapado y aquí en esta categoría, si hay algo que es evidente, es que nadie pasa por encima a nadie. Ojo.
Si el Andorra tuvo un 70% de posesión contra el Oviedo... Al Pitu esto le viene fantástico.
Un 90 contra el Pitu.
Fantástico.
Un 90 contra el Pitu.
Y 3-0.
Espacios, recupero y
dicho?
Como aviones.
Es
ya
que
está.
Yo creo que es el juego para el Pitu. Yo creo que el Pitu perfecto. Está diciendo, venir aquí, venir.
Porque
aquí.
Además equipos de esos en segunda hay poquitos, así que hay que aprovechar.
Vamos a ver qué pasa, que el Andorra estuvo muy bien el otro día en el Tartiere. Con precios 25 euros, en la tribuna este para ver ese partido, que son precios muy buenos. Yo creo que también el Sporting quiere alimentar que vaya la gente. Va a haber muy buen ambiente seguro. Y en la Cañada Real Molinón para la previa y para el post. Así que desde aquí despedimos este tertulión del Sporting, pendientes del estreno. Mañana volvemos en Deportes Copia Asturias. Y hemos estado en casa con Tati, con Dani Souto, con Fran. Muchas gracias, señores.
Gracias a ti.
Muchas gracias, Pablo.
Es un placer, como siempre. Mañana volvemos en Deportes Copia Asturias contando más cosas, con más noticias, con más radio, con más deporte. Adiós.